Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y María Fra.
El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Reig Pla, publica una carta pastoral titulada «Caminar juntos, siguiendo fielmente a Cristo y a la Iglesia». En ella, el obispo hace un diagnóstico de la situación actual de la sociedad, la Iglesia y la familia en España y señala que se está viviendo una crisis espiritual muy profunda y un periodo de decadencia moral causados por la censura de Dios y la pérdida de la fe.
Esta crisis es definida como una decadencia de los dinamismos espirituales de la persona humana, la inteligencia y la voluntad. El eclipse de Dios provoca un embotamiento de la razón que le impide afrontar la verdad mientras es asaltada por el emotivismo, que según Monseñor Reig solo tiene dos dogmas laicistas, el utilitarismo y el hedonismo. Es decir, un hombre que solo está pendiente de sus intereses, de sus deseos y de cuanto le proporciona gusto y placer.
Por otro lado, el obispo, consciente de que la vida de fe sufre el embate de la mundanización, alerta sobre el peligro de acomodarse a la mentalidad del mundo con todas sus ideologías. Reig Pla pone un ejemplo claro para definir lo que está pasando.
En un tiempo pasado, las ciudades estaban amuralladas para defenderse de los enemigos. Con el paso del tiempo, las murallas desaparecieron y fueron sustituidas por las leyes que custodiaban los bienes de las personas y de las familias. Hoy, sin embargo, las leyes se han convertido en brechas que dejan pasar a los enemigos, quienes además no tienen que llamar a las puertas de las casas porque se cuelan a través de los móviles inteligentes con las pantallas y las redes sociales de una sociedad potentemente mediática y digital.
El prelado no solo se contenta con ofrecer un profundo análisis de la situación, sino que con la esperanza que le caracteriza ofrece solución a los problemas. Señala que hay que hacer frente a esta batalla cultural creando unidades de resistencia, pequeñas comunidades cristianas, que sean como oasis en el desierto. Las familias deben agruparse entre ellas, generar pequeños grupos y comunidades donde se cree un ambiente propicio para la educación en el amor.
El obispo en la carta hace hincapié en que esta resistencia, organizada en el bien y la verdad, requiere de mentes creativas que salvaguarden la tradición y sepan presentarla como alternativa, y que se necesita contar con plataformas que custodien el bien de las personas y generen una cultura que sostenga el edificio de la vida cristiana, resaltando que entre estas plataformas son imprescindibles la familia cristiana y la comunidad.
Con el tiempo, dice, de estas comunidades dispuestas a afrontar la edificación de las familias cristianas, replantear la educación de los niños, adolescentes y jóvenes y abordar la promoción de la cultura cristiana, surgirán personas para liderar propuestas de cambio en las instituciones sociales y en el ejercicio de la llamada caridad política.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos. Se exhiben obras de arte para celebrar 250 años de misión.
Chile. Destacan la figura de San José en la 39 jornada de historia de la Iglesia.
Brasil. Quieren expropiar terreno donde se encuentra el Cristo Redentor.
Francia. Se da paso a la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Un manto de 15.000 claveles para la Virgen de Torreciudad.
Famiplay celebra la fiesta del Padre Pío con el estreno de su película.
Párroco canario de cuatro pueblos no tiene templo donde celebrar.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Cardenal Sará sobre la misa.
Papa Francisco regala a México copias de códices vaticanos.
Audiencia General. Viaje a Hungría y Eslovaquia.
Comenzamos con las noticias internacionales.
La Archidiócesis de Los Ángeles, Estados Unidos, inició su año jubilar llamado Adelante en Misión con una exhibición titulada 250 años de misión, que busca mostrar la historia de la fe católica en la región. Y es que este año jubilar celebra los 250 años de creación de la Misión San Gabriel Arcángel, la primera iglesia de Los Ángeles fundada en 1771 por San Junípero Serra.
Las obras incluyen documentos y artefactos históricos, arte colonial de España y México, arte religioso nativo americano y los aportes de sus autores, los artistas locales Aurelio G. D. Mendoza, Lalo García y John Nava. Las piezas estarán exhibidas en 4 galerías de la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles hasta el 10 de septiembre de 2022.
El padre Parker Sandoval, vicecanciller de los servicios ministeriales de la Archidiócesis de Los Ángeles, afirmó que la Iglesia ha dejado una marca indeleble en nuestra cultura aquí, desde los nombres de las calles, los nombres de las ciudades y todo lo demás, hasta nuestra caridad radical en la comunidad.
En ese sentido, señaló que como archidiócesis, pensamos que era muy importante presentar a todas las personas de forma gratuita y en un espacio accesible una muestra de la belleza y la oportunidad de conocer la riqueza de nuestra historia. García, cuya pintura al óleo de San Junípero Serra está en la exhibición, señaló que, históricamente, aquí, en el sur de California, las misiones son extremadamente importantes, no solo como atracción turística, sino como semilla del catolicismo.
Espero que los visitantes tengan una idea sobre el sur de California, de quiénes somos, los edificios que tenemos aquí en el Camino Real, que se sientan orgullosos de la herencia como californianos y vean las cosas buenas que él, San Junípero Serra, hizo, agregó. El cuadro de García fue realizado por encargo del arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, en honor a la canonización de San Junípero Serra en 2015. La pintura mide 30 por 40 pulgadas y tiene un halo hecho con pan de oro de 24 quilates.
El artista, que llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 13 años, dijo que espera que sus obras se conviertan en un instrumento para historiadores, sacerdotes, seminaristas, maestros, cualquiera que adquiera la pieza, para que realmente puedan hablar de ella.
Paso mucho tiempo leyendo, meditando y pensando en la pieza que voy a crear. Me da más responsabilidad crear este tipo de arte cuando he visto personas rezando frente a una imagen que he pintado. Quiero que la pieza sea digna del espacio que ocupará, agregó.
En Chile tuvo lugar el evento sobre la 39 Jornada de Historia de la Iglesia en Chile, los días 23 y 24 de septiembre, en el que se destacaron 2 hechos de la Iglesia local relacionados con San José.
La actividad organizada por la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile se realizó por segundo año consecutivo en forma online, abriendo la posibilidad de que más personas se sumaran a esta actividad. En esta edición, la doctora en Historia, María José Castillo Navasal, abordó un tema sobre San José Obrero, mientras que Andrés Irarrázaval habló sobre la recepción en Chile sobre la declaración de San José como patrono de la Iglesia en 1870.
Además, participaron otros 10 expertos para tratar temas como la incidencia de la Iglesia Católica en 1980, la influencia franciscana en Chiloé, el Hospital San Juan de Dios de La Serena, la presencia de la Sociedad Misionera de Merinol en Curicó, entre otros. María José Castillo Navasal, secretaria ejecutiva de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, explicó que las Jornadas de Historia de la Iglesia en Chile es una instancia para comprender la religiosidad del país y que ha sido invisibilizada por la historia tradicional a través de grandes aportes académicos.
El objetivo de las jornadas es destacar la importancia que ha tenido para el ciudadano chileno la religión en elementos fundamentales en la formación y dignidad de la persona humana, agregó Castillo. De esa manera se pueden comprender procesos que ocurrieron y conocer personajes destacados en la historia de Chile que han marcado presencia en el territorio realizando el bien, más aún cuando nos encontramos en una situación donde la Iglesia Católica ha perdido adhesión y parte de su credibilidad. Preciso. Thank you.
El diputado brasileño Dionísio Lins presentó a la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, ALERJ, un proyecto de ley para autorizar al Poder Ejecutivo Estatal a expropiar el área de interés religioso donde se encuentra el Cristo Redentor.
El santuario Cristo Redentor y todo el terreno donde se encuentra la estatua en la cima del Cerro del Corcovado pertenecen a la Archidiócesis de Río de Janeiro, que se encarga del mantenimiento del monumento y de las celebraciones que se realizan en el santuario católico. En la base de la imagen también se encuentra la capilla de Nuestra Señora Aparecida.
El área circundante pertenece al Parque Nacional Tijuca y es administrada por el Instituto Chico Méndez para la Conservación de la Biodiversidad, vinculado al Ministerio del Medio Ambiente. El 13 de septiembre, el diputado Lins presentó un proyecto de ley para establecer que el manejo del terreno donde se ubica el Cristo Redentor será responsabilidad del Poder Ejecutivo, pudiendo también la Secretaría de Estado de Turismo contribuir a la organización del sitio.
Además, se afirma que la Archidiócesis de Río de Janeiro podrá, donde exista una necesidad e interés legítimo, hacer acuerdos para la gestión del área. El proyecto se presentó después que el rector del Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, tuviera dificultades para acceder al santuario el 11 de septiembre, cuando iba a celebrar un bautizo en la iglesia.
Nuestro propósito es proteger la zona para que se mantengan los actos litúrgicos de todas las religiones, agregó el encargado del santuario Cristo Redentor. Lins publicó una nota aclaratoria el 18 de septiembre en la que dijo que ha recibido sucesivos ataques masivos en mis redes sociales porque los ciudadanos han entendido que el proyecto expropia el santuario de la administración de la Arquidiócesis de Río de Janeiro. En otra publicación del 20 de septiembre, el diputado afirmó que la redacción del proyecto sufrirá las mejoras necesarias.
La agencia gubernamental que supervisa la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame en Francia anunció que después de 2 años del incendio que dañó el edificio, la estructura ha sido asegurada y se podrá comenzar con la reconstrucción.
El 15 de abril de 2019 se produjo un gran incendio en la Catedral de Notre-Dame. El techo y la aguja fueron destruidos. Poco después de la medianoche del 16 de abril, los bomberos anunciaron que la estructura principal del templo había sido preservada del colapso.
Originalmente construida entre los siglos XII y XIV, la histórica catedral de la capital francesa es una de las iglesias más reconocidas del mundo y recibía más de 12 millones de visitantes cada año. La catedral era sometida a algunos trabajos de restauración cuando ocurrió el incendio, aunque se desconoce si el fuego se originó en el área de la obra.
En un comunicado, la agencia gubernamental indicó que este 18 de septiembre concluyeron las obras para asegurar la estructura de la catedral, un logro que permitirá dar comienzo a su reconstrucción.
Según informes, carpinteros, expertos en andamios, escaladores profesionales, mecánicos y otros profesionales ayudaron a asegurar la estructura de la catedral, como las torres, bóvedas y paredes, e instalaron un paraguas especial para proteger el interior de las lluvias debido al derrumbe del techo por el incendio.
La agencia gubernamental indicó que se comenzará con la licitación para participar en los trabajos para recuperar la catedral y resaltó que la restauración del órgano de la iglesia comenzará en otoño. Además, indicó que mantiene el objetivo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de lograr reconstruir la iglesia para el 2024, cuando el país sea sede de los Juegos Olímpicos.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
Este pasado sábado se celebró en el santuario de Torreciudad el Día de las Familias y se ofreció a la Virgen un impresionante manto compuesto por más de 15.000 claveles blancos.
Tal y como informa el santuario, en esta jornada de oración y acción de gracias se contó con la participación a distancia mediante la ofrenda de sus flores de familias de todas las comunidades autónomas de España y de otros 23 países: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Irlanda, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y Suiza.
Un grupo de jóvenes voluntarias estuvo trabajando durante toda la víspera para poner las flores en la escalinata del presbiterio del templo, bajo la imagen de la Virgen de Torreciudad. Los actos comenzaron a las 12 de la mañana con la celebración de la Santa Misa Solemne, oficiada por el rector del santuario, don Ángel Las Heras.
En su homilía ha pedido vivir muy unidos al Papa Francisco, rezando por su persona y sus intenciones, y ha comentado una frase pronunciada por el Santo Padre en la apertura del año dedicado a la familia, que convocó el pasado mes de marzo. «Apoyemos a la familia, defendámosla de todo lo que comprometa su belleza. Acerquémonos a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura». Los cantos litúrgicos fueron acompañados por la coral de padres de los colegios La Farga y Laval de Barcelona.
Por la tarde, los fieles rezaron el rosario por los soportales de la explanada, acompañando la imagen peregrina de la Virgen de Torreciudad. La jornada concluyó con la bendición con el Santísimo Sacramento desde el altar al aire libre.
Los grupos participantes más numerosos llegaron desde Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Huesca, Burgos, Granada, Santander y San Sebastián, en viaje organizado por parroquias y varios centros educativos.
Este jueves 23 de septiembre la Iglesia celebró la fiesta de San Pío de Pietrelcina, uno de los santos más queridos y populares del siglo XX y que durante medio siglo llevó en sus manos, sus pies y el costado las heridas de los estigmas de Jesucristo.
Este santo capuchino tuvo dones extraordinarios. Podía leer las mentes y las almas de todas las personas que se acercaban a él. Realizó numerosos e increíbles milagros en vida. Hoy en día, miles de devotos en todo el mundo acuden a su intercesión.
Los milagros y estigmas de San Pío de Pietrelcina son ampliamente conocidos, así como sus profundos escritos sobre el sentido cristiano del sufrimiento. Sin embargo, hay un aspecto menos conocido y también muy relevante sobre su obra, las profecías que realizó a lo largo de su vida. Desde FamiPlay, plataforma de cine y contenido audiovisual católico y de valores, también se quiere contribuir en la fiesta del Padre Pío, dando a conocer su vida y obra a través del cine.
Para ello está ya disponible en FamiPlay la película Nos levantaremos al alba, dirigida por Jean-Marie Benjamin, sacerdote católico, compositor, escritor y cineasta, que conoció personalmente al Padre Pío y que destaca el poder de la fuerza de la amistad para descubrir la verdad sobre el Padre Pío y sus milagros.
Nos levantaremos al alba narra la historia de Luca, un niño de 12 años, inteligente y decidido, que vive en San Giovanni Rotondo, sur de Italia. Tras visitar la iglesia y el museo del Padre Pío, le cuenta a sus padres durante una cena su plan para realizar una investigación entre las personas de su pueblo que conocieron al Padre Pío con el fin de recoger sus testimonios y escribir un libro. Luca contará con la ayuda de su amigo Sebastiano, cuya situación familiar le tiene afligido.
Pero además en la plataforma FamiPlay hay disponible más contenido sobre este gran santo. Se trata de obras como Renacidos o El misterio del Padre Pío, pero también cine para los más pequeños como Padre Pío, un alma limpia.
Thank you.
El padre Alberto Hernández, sacerdote de La Palma, es párroco de cuatro pueblos, Las Manchas, Todoque, La Laguna y Puerto Naos, pero en ninguno de ellos puede celebrar misa, puesto que todos los templos se encuentran en el interior del perímetro de seguridad debido a la erupción del volcán que ha obligado a desalojar a miles de personas en Canarias.
Debido a esto, ha convertido su propia casa en una iglesia y es allí donde está celebrando misa para todos los vecinos que se han quedado momentáneamente sin parroquias. Pero también es ahí donde este sacerdote canario se está desviviendo para acoger a aquellos que no tienen dónde ser alojados y dando comida a todo el que lo necesita.
Sin embargo, es la ermita de San Pío X en Todoque la que más preocupa a este sacerdote, que con la ayuda de varios operarios trabajaron a toda prisa para vaciar el templo y así salvar las imágenes religiosas y los objetos litúrgicos, vírgenes, crucifijos, misales, candelabros, también el sagrario, que al verlo salir de la iglesia provocó las lágrimas del padre Hernández.
Solo queda rezar a la providencia para que la iglesia no se queme, cuenta el sacerdote de 40 años. Los expertos ya dejaron claro que el templo es vulnerable a la evolución de las coladas ardientes en su camino hacia el mar, con la única salvación posible del promontorio en el que está construido.
Don Alberto es natural de La Palma y ha convertido la casa rectoral en refugio de algunos vecinos evacuados que no tienen dónde pernoctar. El espectáculo es visualmente muy bonito, es sobrecogedor, pero cuando ves las secuelas sobre la gente es otra cosa, dice don Alberto, a quien docenas de vecinos han ofrecido sus casas para alojar a feligreses. Es conmovedor cómo el ser humano saca lo mejor de sí mismo en situaciones de dificultad, aunque muchas veces pensemos lo contrario.
Agrega el padre Hernández que solo queda llorar con los que lloran, ya que produce mucha tristeza ver la historia de tanta gente que puede perder todo por lo que ha trabajado durante su vida y que de repente todo desaparece bajo la lava. Además, recuerda que estos vecinos son gente humilde, sencilla y trabajadora. Hay agricultores y algunos funcionarios.
Personas que se habían construido su propia casa y que tenían en el campo su medio de subsistencia. Confiemos en que las autoridades respondan y lleguen las ayudas. Son gente de fe, afirma convencido el párroco. Cuando llamé al vecino más cercano al volcán, 200 metros, para interesarme por él, me dijo: «La casa se perderá, pero estamos vivos y es un milagro que estemos vivos. La fe es fundamental».
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
No soy ni tradicionalista ni progresista. Enseño lo que me enseñaron los misioneros. Quiero ser fiel, eso es todo. Así lo asegura el cardenal Robert Sarà y advierte que la Iglesia no puede cambiar porque nació del costado de Cristo. El purpurado recuerda cuál es la doctrina católica sobre qué es la misa, sacrificio de Cristo y no mera comida fraterna.
El prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos estuvo en la Abadía de San Maurice para presidir la celebración de los mártires de Agaune.
Ante la pregunta de si cree que tienen razón los que le acusan de ser intransigente, el cardenal no rechaza el calificativo, pero explica en qué consiste su intransigencia. Dios es exigente, porque el amor es exigente. Si se entiende intransigente en este sentido, sí, estoy de acuerdo. Amar de verdad es morir por los demás. Cristo lo dice, la religión cristiana es exigente, no es fácil. Si queremos entrar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, no podemos vivir nuestra fe a la ligera. Una fe que rechaza la cruz no es cristiana. Cuando Pedro le dijo a Jesús, «No, la cruz no es para ti», Jesús le contestó, «Ponte detrás de mí, Satanás». Otro pasaje dice, «Si tu mano derecha te ofende, córtala. Si tu ojo te lleva a pecar, arráncalo». Esto es inflexible.
El purpurado reconoce que hay muchos católicos que hoy viven en medio de la confusión e indica que su tarea es confirmarlos en la fe en la medida de lo posible para que no cambie lo que siempre han creído, ya que el Evangelio es el mismo hoy que en tiempos de los apóstoles.
El prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos afirma estar plenamente de acuerdo con lo indicado por el Papa emérito Benedicto XVI en un libro publicado la semana pasada. La crisis es múltiple, de fe, de sacerdocio, de iglesia, pero sobre todo antropológica, agravada por la ideología de género. El hombre se cree capaz de moldearse y crearse a sí mismo. no quiere depender de Dios ni de nadie, excepto de sí mismo. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Benedicto XVI.
El nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador facsímiles perfectos de los códices que le solicitó al Papa Francisco. El encuentro se produjo en el Palacio Nacional, sede del gobierno mexicano, culminada la conferencia de prensa matutina de López Obrador. De acuerdo a la prensa local, el nuncio apostólico salió del edificio alrededor de las 10:30 de la mañana.
Monseñor Coppola indicó que en la reunión hice entrega al señor presidente de lo que el Papa ha dispuesto se done al pueblo de México, dando seguimiento a lo que el presidente en su momento le había pedido. El representante del Papa Francisco en México recordó que López Obrador pidió en préstamo unos documentos que están resguardados en los museos y bibliotecas del Vaticano.
En efecto, en una carta firmada el 2 de octubre de 2020, entregada personalmente días después al Santo Padre por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el presidente de México solicitó, en calidad de préstamo por un año, documentos que se conservan en los archivos del Vaticano.
López Obrador pidió estos documentos en el marco de la conmemoración, en 2021, de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, actual Ciudad de México, los 500 años de la invasión colonial española y del bicentenario de la independencia de México. Los documentos solicitados fueron el Códice Borgia de la cultura mixteca, el Códice Vaticano B Codex Vaticanus, número de inventario BAT LAT 3773 de la cultura náhuatl y el Códice Vaticano 3738 de la cultura tolteca chichimeca. Y mapas de Tenochtitlán.
Monseñor Franco Coppola explicó que trasladar los originales de estos documentos desde el Vaticano resultó imposible por su fragilidad. Tienen 5 siglos. Entonces se realizaron fieles facsímiles que se quedarán en México como regalo del Papa. En un vídeo publicado en Facebook, López Obrador presentó las copias regaladas por el Papa Francisco y anunció que se exhibirán en la exposición que se va a montar y va a estar en disposición de todos los que quieran ir al Museo de Antropología y a la Secretaría de Educación Pública a partir del 27 de este mes.
Dirigiéndose a los fieles presentes en el aula Pablo VI, el Santo Padre explicó los diversos aspectos de su peregrinación, que comenzó con la primera etapa en Budapest para la celebración de la Santa Misa conclusiva del Congreso Eucarístico Internacional, aplazada exactamente un año debido a la pandemia.
El Papa volvió a insistir en la idea de que su viaje a Hungría y Eslovaquia fue una peregrinación de oración en el corazón de Europa, iniciado con la adoración y concluido con la piedad popular, añadió el pontífice. El Santo Padre invitó al público congregado en el aula Pablo VI a rezar porque a esto es a lo que sobre todo está llamado el pueblo de Dios. Adorar, rezar, caminar, peregrinar, hacer penitencia y en todo esto sentir la paz y la alegría que nos da el Señor.
Nuestra vida debe ser así, adorar, rezar, caminar, peregrinar y hacer penitencia. Y esto tiene una particular importancia en el continente europeo, donde la presencia de Dios se diluye en el consumismo y en los vapores de un pensamiento único. Esto, continúa Francisco, nos aleja de la familiaridad con el Señor, de la familiaridad con Dios. También en tal contexto, la respuesta que sana viene de la oración, del testimonio y del amor humilde que sirve.
Thank you. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.